Muy buenos días, de verdad que es muy grato verles de nuevo. Bien, ustedes recibieron quizás la invitación que les envié, y la invitación que les envié para el día de hoy evocaba el tema, una emocionante realidad carcelaria. Casi suena a una contradicción decir una emocionante realidad carcelaria, pero es que me refiero particularmente a la increíble experiencia al recobrar la libertad de aquellos reclusos, aquellos reos que han estado presos y dado un tiempo y unas circunstancias tienen la oportunidad de recobrar su libertad. Yo siempre emociono cuando en documentales, en noticieros, se da una de estas situaciones donde vemos al hombre allí o a la que sea, a la mujer recogiendo sus prendas en una pequeña maletita y cruzando esas puertas o esas rejas que le permiten salir de la esclavitud a la nueva libertad, de dejar quizás atrás un pasado oscuro y adentrarse en la esperanza, ¿no? Es el reencuentro particularmente con una facultad natural del ser humano, que es la facultad de ser libres. La libertad está asociada a la realidad humana como uno de sus valores fundamentales, esenciales en la vida de todo individuo. Ahora, de alguna manera, en esta carta de los Gálatas que estamos estudiando, en el mundo espiritual, Pablo nos está narrando en este pasaje de hoy algo similar, lo que significa recobrar la libertad, recobrar la libertad. Y ese título, recobrar la libertad, de alguna manera lleva implícito un hecho, que en algún momento, aparentemente o en forma real, fuimos libres y ahora tenemos la oportunidad de recobrar esa libertad que Dios nos ha dado. Ahora, vamos a entrar un poquitico para ver en qué consiste el mensaje de hoy, que está en Gálatas capítulo 4, el versículo 8 en adelante. Vamos a cubrir un buen número de versículos. Pero permítanme compartirles una pregunta que me estuve haciendo vez tras vez tras vez mientras que leía estos versículos. Y la pregunta es muy sencilla. Dice, ¿por qué el Señor ha permitido la permanencia en su palabra de un registro que describe una conducta tan cuestionable por parte de sus hijos? ¿No es cierto que si usted fuera el fundador de una religión, de algún grupo, de un partido, en su libro máximo trataría de no registrar aquellas cosas malas, aquellas cosas negativas? Pero el Señor permitió, y Pablo lo hace al escribir esta carta, que allí queden registrados la conducta muy cuestionable de los cristianos en las iglesias en Galacia, en lo que hoy es Turquía. Yo me he preguntado por qué. Bueno, no solamente acerca de la carta a los Gálatas, pero en muchos lugares de la Biblia Dios ha permitido que queden este tipo de registros. Ahora, me llama la atención revisarlos un poco con ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 4, les va a decir, temo por ustedes. Quizás, dice, el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. No, les está sirviendo y les dice, estoy temiendo que lo que hice no sirvió para nada. Ustedes no se preocupen que ese no es mi sentimiento de pastor. No, estén tranquilos que yo todavía no digo eso, todavía. Wow, fuerte, ¿no es cierto? Temo que todo mi trabajo ha sido en vano. Y más adelante, en el versículo 20, inclusive llega a declarar lo siguiente. Dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pero ustedes me tienen perplejo. ¿No? Él está desconcertado, ¿no? Está sorprendido. Se pregunta si su trabajo ha sido en vano. No sé. Humanamente me atrevería a decir, de repente se diría, tal vez arrepentidamente, ¿para qué gasté tantas energías si aparentemente no ha habido ningún fruto? Bueno, ese es un sentimiento sí muy pastoral, déjenme decirles de verdad, ¿no? No es el caso mío, gracias al Señor. Pero hay un momento en que llega eso y Pablo permite en esta carta ventilar los sentimientos que está teniendo frente a su aparente fracaso con los cristianos en la región de Galacia. Ahora, ocurre algo muy interesante en este pasaje, que es una tremenda paradoja en estos versículos que estamos estudiando, porque más adelante, en el mismo pasaje, Pablo va a cambiar totalmente su tono. Y va a decir, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán, dice él, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas, ¿no? Como que estoy dando a luz otra vez, como cuando les di a luz por primera vez en la fe, pero entiendo que esto va a continuar, ¿hasta cuándo? Hasta que se forme por completo Cristo en sus vidas, ¿no? Es precioso lo que dice, ¿no? Y ahí más adelante dice, desearía estar con ustedes en este momento para hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Aquí aparece el corazón de ese padre espiritual, ¿verdad? Que dice, haría cualquier cosa, sigo con dolores de parto, pero entiendo, y ese es el punto central para contestar a mi pregunta, entiendo que lo que está ocurriendo es parte del proceso espiritual para que Cristo se forme por completo en sus corazones. ¡Wow! Eso es increíble. Y ustedes tal vez no se emocionarán tanto como yo, pero mi carácter de pastor me emociona porque me hace consciente que Dios está trabajando en sus vidas en el proceso de formar su presencia de manera completa en sus corazones. Y entonces, sus quejas del principio corresponden a entender ese proceso que algunos lo llaman el proceso de discipulado, llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, donde como seres humanos tenemos altibajos, subidas y bajadas, buenos días, malos días también, ¿verdad? Veces que ¡wow! Nos sentimos gigantes espirituales y al día siguiente nos sentimos en la profundidad de nuestro ánimo, de nuestras emociones y de nuestra fe. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿Verdad que sí? Subimos y bajamos y Pablo va a decir, en primer lugar, me tienen perplejo. No sé si perdí el tiempo con ustedes, pero un momentico, déjenme recapacitar. Sé que todo esto es parte del proceso que se viene dando para que Cristo se forme plenamente en sus corazones. Y eso me llena de esperanza, ¿no? Es la oración que va a hacer por los filipenses, ¿no? Convencido, dice él, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si estás aquí esta mañana, y voy a decir esto con gran ternura y con gran amor, y te sientes en momentos bajos, down, como dicen en inglés, ¿verdad? Si te sientes que hay veces tu vida espiritual no camina, si te sientes que has regresado a la esclavitud, si te sientes que estabas experimentando libertad y la has perdido, yo te animo esta mañana. Y te digo, en un sentido, y vamos a mirarlo, no te preocupes, porque en alguna medida ese proceso se va a ir dando en tu vida todo el tiempo. Ahora, por supuesto que el apóstol ha escrito esta carta para poder corregir y contrarrestar ese proceso que de no controlarse llega a ser nocivo. Pero es una realidad que va a estar allí. Y mi oración en esta mañana por cada uno de nosotros, me incluyo, es para que el Señor nos fortalezca y permita que su presencia en nuestras vidas se solidifique, se afirme y podamos llegar a ser no convertidos, no creyentes, no cristianos de domingo, sino verdaderos discípulos de Jesucristo. Y por eso trabaja Él, dice, estoy dispuesto a tener nuevamente dolores de parto, hasta ver que la presencia plena de Jesús se materializa, se completa en la vida de ustedes. Ahora, si esto es así, si este es un proceso tan importante, el proceso de crecimiento, estoy hablando esta mañana de un proceso supremamente importante que responde a la pregunta, ¿cómo poder crecer en Cristo? ¿Cómo poder ser un cristiano maduro? ¿Cómo poder ser un discípulo de Jesucristo? Si este es un proceso tan importante, de alguna manera tendríamos que preguntarnos cómo es ese proceso. Y contestar esa pregunta requiere dos cosas, que es mi intención por sobre todo esta mañana. Requiere en primer lugar formular un diagnóstico. Cuando usted está enfermo, cuando le duele algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que necesita? Necesita un buen diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué incertidumbre que crea aquellos casos en que me siento enfermo y no me dan con el asunto? Y voy de un médico al otro y no hay un diagnóstico claro. Y entonces hoy se ha vuelto como un decir, busca una segunda opinión, busca una tercera opinión, y hay veces vamos en la sexta opinión y no tenemos un diagnóstico claro. El primer paso para solucionar toda enfermedad y todo problema es que yo pueda tener un diagnóstico correcto de la situación que estoy viviendo. Vamos a mirar un poco ese diagnóstico. Y la segunda cosa que se necesita después del diagnóstico, ¿qué es? El tratamiento, ¿no? Y Pablo va a decir, sí, este proceso se está dando en ustedes. Si ha habido retrocesos, sí, por supuesto que hay subidas y bajadas en la dinámica de que Cristo se conforme plenamente en sus corazones y lleguen a ser discípulos, pero para contrarrestar esto y caminar hacia adelante y crecer en la vida cristiana, necesitas un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Hablemos del diagnóstico en primer lugar. Y claro, aquí la pregunta que haría el médico es, ¿por qué regresamos a nuestro pasado, a nuestra vieja forma de vivir? No, hay veces me encuentro con alguien, ha venido a nuestra iglesia, no le veo yo en 5 meses, 7 meses. Oye, Pedro, ¿cómo te va? Bien. Ah, es que me tiré al mundo. Estoy de vuelta, es una expresión que me causa risa. Estoy de vuelta en el mundo, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué regresamos a nuestro pasado? No, hay veces empezamos en la vida cristiana con una emoción increíble, eso vamos a decirlo en un momento, y se nos va apagando el bombillo. Y vamos regresando al pasado, a nuestra vieja forma de vivir. Dos razones, bien tempranos esta mañana, no tenemos mucho tiempo. La primera le he llamado la seducción de los dioses del pasado. La seducción de los dioses del pasado. Versículo 8 allí dice, antes de conocer a Dios, dice Pablo, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. O sea, ustedes le prestaban adoración, idolatría a unos dioses que tenían dominio sobre su vida y que quiero contarles algo, no son reales, ni siquiera existen. No son dioses. Sigo leyendo, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con, y esto es muy interesante, al cumplir con ciertos días, con ciertos meses, con ciertas estaciones, con ciertas celebraciones anuales? De eso está hablando, ¿verdad? Ustedes están volviendo a esos dioses que lo esclavizaban, hemos venido diciéndolo, y entonces compensan, porque lo que hacían era cumplir con una serie de requisitos religiosos, que las fiestas, que las anualidades, que las celebraciones. ¿Qué les está pasando? Dice Pablo. ¿Por qué están regresando a la esclavitud de esa vida pasada? Versículo 2 del capítulo 5 dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. ¿Saben a lo que han vuelto? Han vuelto a su vieja manera de vivir, de concebir la fe, la religión, y le dicen, si ustedes van a volver a la dependencia en los ritos para tener una cierta seguridad de su comunión con Dios, Cristo no les sirve de nada. Se perdió la obra de Cristo, como hemos venido enseñándolo, porque están tratándolo de hacer en sus fuerzas, a su manera, bajo los lineamientos y bajo los parámetros de ciertos principios religiosos que se han mostrado estériles, impotentes, que los han dejado vacío y sin esperanza. Sigue diciendo él, ¿no es cierto? Allí, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés, ¿no? Trataron de tener un código moral, lo habla Pablo, que fue un hombre de una excelente moral tratando de cumplir con esa ley. Y ya lo hemos enseñado aquí a lo largo de estas semanas, cómo después de esos esfuerzos tremendos del apóstol por ser un hombre moral, terminó lleno de odio y distintos asesinos persiguiendo y matando aún a los seguidores de Cristo. Como diciéndoles, los esfuerzos en una simple ley moral no conducen sino a la violencia y a la muerte. Tal vez siguen ustedes detrás de un código que buscan cumplir en sus propias fuerzas. Y esas son las características, no hay que decirlo mucho, de esa vida pasada que de alguna manera hemos vivido. Y esa es entonces la seducción de volver a esos dioses falsos del pasado, dioses que no existen. Son dos elementos que yo quisiera enfatizar allí simplemente, ¿no? De un lado son, yo lo he llamado los principios de este mundo, volvemos a los principios de este mundo, nos movemos por los principios de este mundo, lo llamo el Dios de la mundanalidad, y luego, como Pablo dice, los débiles e inútiles principios espirituales que los he llamado el Dios con minúscula de la religiosidad. Pablo está diciendo acá, el problema de ustedes es que han regresado a verse seducidos por el Dios de la mundanalidad, por las normas del mundo y por el Dios de la religiosidad, por los códigos religiosos que los han dejado vacíos y estériles. Son dioses falsos que no existen y los han sumido en la esclavitud de las tradiciones religiosas. Ustedes me han oído y quiero reiterarlo una y otra vez más desde este púlpito. Nuestro propósito aquí no es predicar ninguna religión. El día que nosotros predicáramos una religión le estaríamos engañando a ustedes. Nuestro único propósito es predicar a Cristo y a Cristo resucitado, porque Él es nuestra esperanza. Pero cuando Cristo no tiene esa preeminencia, volvemos entonces a los rudimentos del pasado, porque vivimos bajo esclavitud por lo menos de tres cosas. Tratamos de guardar las fechas del calendario. Eso les está diciendo. Ustedes volvieron otra vez a preocuparse que esta fiesta sí, que la que sigue, que la de más allá. Guardar ciertos ritos, la circuncisión en el caso de ellos porque eran judíos, o guardar infructuosamente un código moral, la ley en el caso de ellos porque eran judíos. Cuando eso ocurre, vivimos en la esclavitud. Y lo más tremendo, mis amigos, es que muchas veces combinamos las dos cosas. ¿No? A mí eso me inquieta. De lunes a sábado vivimos bajo la ley de la mundanalidad. Y el domingo tratamos de vivir bajo la ley de la religiosidad. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Los principios que determinan mi vida de lunes a sábado son los principios y los valores de un mundo apartado de Dios. Y nos movemos, nos empujan, estamos determinados por los medios de comunicación social. Y luego el domingo buscamos compensar viviendo a partir de la ley de una religiosidad que no nos hace libres. Yo oro mucho realmente por nuestra comunidad. Y yo le pido al Señor que nos evite, no voy a hablar de afuera, pero voy a hablar de nosotros, de caer en esa dualidad. Yo tengo que confesarles que una de las cosas que más emocionado me tiene y más agradecido con el Señor es ver que de lunes a sábado más de 150 miembros de nuestra comunidad vienen aquí para crecer en la palabra de Dios y permitir que Dios conforme su presencia de manera completa en sus vidas. Nada me causa mayor satisfacción. ¿Quiere que le diga la verdad? No me enloquece la asistencia a los domingos. No. La verdad, se los confieso, quiero crecer, claro. Quiero que ver a muchas personas que son transformadas por Cristo. Pero ¿qué hay de diferente? Las iglesias están llenas los domingos. No caben, están afuera, sobre los atrios. Iglesias de todo tipo. A mí lo que me interesa como pastor y como líder, como alguien que quiero trabajar en la obra del Señor, es ver la obra de Cristo forjándose en cada corazón. Y cuando oigo el número de mujeres que vienen, cuando veo el número de hombres que estuvimos comiendo el martes pasado, cuando veo las 6 mesas que se dan en las obras, cuando veo los grupos que se reúnen en las casas, cuando veo los 29 grupos de discipulados donde tenemos 170 personas, ahí yo me emociono. Ahí yo le doy gracias al Señor, porque estoy viendo que no estamos viviendo en la paranoia de vivir de una manera de lunes a sábado y de otra manera el día domingo. Ese era el problema. Ese era el retroceso. ¿Y saben qué pasa? ¿Por qué retrocedemos? Porque empezamos a volver a esa realidad. Empezamos a regresar y a vivir una fe que es simplemente tangencial. Pero lo que determina nuestro caminar cada día son las leyes y los principios de un mundo que nos aleja de Dios. Y Pablo, en ese diagnóstico que hace, dice, mucho cuidado con volver a la seducción de los dioses del pasado. Una segunda cosa rápidamente en esta línea, el tiempo se nos agota hoy, pero quiero avanzar, lo he llamado el problema de escuchar otras voces del presente. Uno es la seducción del pasado, pero él va a decir, no, versículo 17, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Va a decir más adelante, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poco de levadura que impregna toda la masa. El segundo problema en este diagnóstico es que ellos han regresado a escuchar otras voces diferentes a la voz de Dios. Sus vidas empiezan a estar determinadas por otro tipo de palabras y por otras voces que no corresponden a la voz de Dios. Me hago una pregunta esta mañana, me la hago primeramente a mí y la hago para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las voces que están determinando mi comportamiento cada día? quién oigo para que me dé las pautas de mi caminar? ¿Es a la voz de la sociedad? Wow, aquí lo dice Pablo, es un tema tremendo. ¿Es la voz de mis amigos? ¿Qué voces determinan tu conducta? ¿O es tu caminar determinado por la voz de Dios? Él va a decir, en este diagnóstico hay dos problemas. Estamos mirando a los dioses del pasado y, en segundo lugar, en el presente no estamos oyendo la voz de Dios, sino que hay otras voces que están determinando mi caminar. ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es la voz que tú oyes? ¿Cuál es la voz que yo oigo? Vuelvo y lo reitero, ¿quién determina, qué pautas determinan mi caminar? Va a decir, me encanta cuando dice, en esa frase que dice, un poquito de levadura impregna toda la masa. Aquí las personas que hornean, las señoras o los hombres que les gusta la cocina y son expertos, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando se le pone un poco de levadura, ¿qué ocurre? Se infla, se impregna, afecta toda la masa. Y el pensamiento que vino rápido a mi mente es, pensé en mi madre, cuando era muy niño siempre me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime quién son esas pequeñas voces que hablan a tu corazón. Esas pequeñas grandes voces. Aparentemente una pequeña cantidad de levadura, pero wow, impregna toda la masa. Porque es que, mis amados, muchas veces los retrocesos que vivimos en esa libertad que Dios nos ha dado está asociado a dejar de oír la voz de Dios y empezar a oír las voces de la sociedad, de amigos, de otras personas que quieren llevarnos de vuelta por el camino de la esclavitud. Bueno, por ahí empieza el tratamiento, que implica varias preguntas que ya nos hemos hecho, ¿verdad? Varias preguntas. Miremos rápidamente el diagnóstico, perdón. Miremos ahora el tratamiento para cerrar. El tratamiento lo quiero resumir, no tenemos mucho tiempo, en tres palabras. Los que les gusta tomar notas, les voy a dar, apunten la fórmula, la prescription, para que vaya a la farmacia y usted solicite estos tres medicamentos para solucionar el problema. Y quiero ser bien claro. Número uno, es posible que tú estés acá y hayas tenido un tiempo muy precioso de comunión con Dios, de experimentar su libertad, y hoy tengas que reconocer que estás aquí domingo de pasada, pero estás de bajón, casi ni te vemos. Es posible que estés acá muy fielmente y estés diciendo, a mí no me va a pasar eso, ¡ojo!, te va a pasar. Es parte de nuestra naturaleza humana en el proceso discipulado, y más vale que tengamos un buen botiquín de medicina para que, si nos llega a ocurrir, podamos aplicar los medicamentos adecuados. O es posible que estés acá y no conozcas a Cristo y vivas por los rudimentos de este mundo. Igualmente te invito a que este tratamiento se vuelva un tratamiento de vida y de esperanza. Tres cosas, te las voy a decir de una vez y las miramos rápidamente. Son tres palabras. La primera, regresen. La segunda, permanezcan. Y la tercera, recobren. Regresen, permanezcan, recobren. La primera, regresen, tiene que ver con un versículo, el versículo 15 del capítulo 4, que dice, ¿dónde ha ido a parar el espíritu y de alegría y de gratitud que antes tenían? Yo me acuerdo mis primeros años de cristiano, mis primeras semanas. ¡Wow! Yo volaba. ¡Uy! Estaba como en el cielo. ¡Qué maravilla! ¿Alguien vivió lo mismo? ¡Uy, qué lindo! Yo me sentaba en primera fila en la iglesia. ¡Qué mensaje! Yo me ofrecía para todos los grupos que venían a la iglesia. No, yo quería servir en todos los ministerios, conquistar el mundo para Cristo. Y un día, toda esa emoción se me apagó. Y Pablo va a decir, lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión de regresar. Si estás aquí en esta mañana y esa es tu condición total o parcial, mi desafío es, y no el mío, el del Señor es, regresen a ese primer amor, ¿no? Es igual como en el matrimonio, ¿no? Los que están aquí son casados o han sido casados, ¿no? Es la emoción, ¿no? En el mundo, por supuesto, en la sociedad que vivimos, ¿no? ¡Wow! Nos casamos y el máximo, el clímax del amor a lo largo de toda la historia de un matrimonio es el día del matrimonio. Resplandecen los novios. Y después empieza a recrecer tristemente. El mayor afirmación que mi esposa me ha hecho en mi vida, ella está ahí al lado y lo voy a decir, es cuando me ha mirado y me dice, wow, el día que me casé no te quería nada. Cuando comparo a lo que te quiero hoy y lo que tú me amas a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Regresen y pongan el fuego, decíamos el primero, no para quedarse en ese momento, sino para vivir en la plenitud. No hay nada como tener a Cristo, no hay nada como experimentar la libertad de Cristo. Volvamos a Cristo, Él está deseoso, con los brazos abiertos. Regresa, ¿qué te tienes esta mañana para que regreses a Él? Segunda cosa, permanezcan. Va a decir versículo tanto, 5, versículo, capítulo 5, versículo 1. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Permanezcan firmes en la libertad de Cristo. ¿Cómo podemos permanecer? Para permanecer tenemos que cultivar esa libertad. Ahí sí tenemos que trabajar por esa libertad. Nadie va a trabajar en esa libertad si no regresa. En mi condición de pastor, si me permiten decirlo, y discúlpenme mi atrevimiento de ponerlo en primera persona, en mi condición de pastor no voy a poder ayudar a alguien a crecer en su vida cristiana si ese alguien no toma la decisión de volver. Es tu decisión, es mi decisión de regresar, pero luego es el trabajo de nuestra comunidad que podamos crecer juntos y podamos cultivar firmemente la libertad que el Señor nos ha dado. Y finalmente la palabra recobren. Versículo 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se llama la libertad que utilizamos para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa? No se llama libertad, se llama libertinaje. Dice Pablo, no me malentiendan, no estoy hablando de libertinaje. La libertad de Cristo no es un salvoconducto para hacer lo que se te da la gana. Sigue diciendo, al contrario, usen la libertad, en contraste, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Saben ustedes cuál es la antítesis del libertinaje? La solidaridad en amor. Tú quieres contrarrestar la tendencia de este mundo que te inclina y te jala hacia una vida de libertinaje que no corresponde a la libertad de Cristo. No, no es venir el domingo y sentarse en una silla, ni siquiera en la semana. Ahí me voy a ir al otro lado. Ni siquiera asistir al grupo de mujeres, las 157 que vinieron, o al grupo de hombres. La antítesis, el antídoto que nos libra del veneno del libertinaje se llama la amorosa solidaridad de unos para con otros en Cristo. Por eso hemos construido una comunidad de amor. Por eso estamos en ese proceso. Suena arrogante decir hemos construido. La estamos construyendo. Donde podamos servirnos los unos a los otros. Yo escribí allí, estoy convencido que el antídoto al amargo libertinaje destructivo es una amorosa y dulce vida de solidaridad y de servicio a los demás. Va a decir Pablo, no se coman los unos a los otros, sino ámense los unos a los otros. Es verdad, hay iglesias donde se comen los unos a los otros. De repente aquí por ratico nos hemos comido unos cuantos en nuestra naturaleza humana. Si usted se está comiendo a alguien, está en el lugar equivocado. Si usted vino aquí a comerse a otros, le recomiendo que se vaya a un partido político, que se vaya a un grupo en la universidad. La iglesia del Señor es donde en medio de nuestras limitaciones trabajamos por ser solidarios, amándonos los unos a los otros, para que Cristo conjuntamente pueda construir su presencia en nuestros corazones. Nos vamos. Tres medicamentos. ¿Lo recuerdan? Regresen. Si tú estás aquí esta mañana y te sientes caminando a distancia, siguiendo los dioses del pasado, en la esclavitud de los ritos, de todas estas cosas, tratando de completar un código moral para sentirte bueno y en el fondo sabes que no lo eres, oyendo voces que te tratan de llevar a otra dirección, regresa, regresa a Cristo, ven a Cristo, regresa. Segundo medicamento, permanezcan, trabajen, cultiven, no es de domingo, no es de semana, cultiven, crezcamos juntos en esa comunión. Y en tercer lugar, recobremos el verdadero sentido de la libertad, que no es un salvoconducto para el libertinaje, sino para amarnos los unos a los otros, construir una comunidad. Mis amados, esa es mi pasión, que Dios nos permita construir una comunidad de verdaderos discípulos, sin religiosidades, donde Cristo sea el centro, creciendo en cada corazón, construyendo discípulos que se aman, que se apoyan, que tienen momentos difíciles, vaivenes, pero que se deciden a regresar y a vivir plenamente en la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por tu presencia con nosotros. No soy yo quien hablo, por supuesto. Me emociona, me llena de sentimientos el proclamar esta palabra, que es tu palabra para cada uno de nosotros. Gracias por entendernos que somos frágiles, limitados, humanos, y que subimos, bajamos, tenemos momentos de vacilación y de debilidad. Gracias que dejaste en esta escritura esta enseñanza para animarnos, que el deseo tuyo es seguir dando dolores de parto hasta que tú seas construido plenamente en nuestras vidas. Ayúdanos a entender las cosas que nos están apartando de ti. Permítenos tener un diagnóstico claro en nuestras vidas. No permita, Señor, que nos engañemos a nosotros mismos. Somos tan dados a engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a entender nuestra propia realidad. Y permítenos regresar, permanecer y recobrar la riqueza de tu presencia en nuestras vidas como individuos y en esta comunidad. Gracias, Señor. En tu nombre oramos con gratitud. Amén.